Buenas noches. Thank you so much for that lovely song. ¿Cuántos le gustaron esa canción? Amén. Aleluya. Esta noche estoy un poco triste. Esta noche estoy un poco triste. ¿Sabe por qué? Adivinen por qué. Porque es la última noche, exacto. ¿Cuántos están tristes? Porque es la última noche. Yo estoy triste también. Por eso tienen que volver el próximo año. ¿Amén? Amén. ¿Dónde va a ser? Yo no sé. Lo van a... Pronto sabrás. ¿Cuántos fueron a la obra misionera? Levanten las manos. ¿Cuántos no fueron? No lo voy a poner en esa posición. Yo tuve el privilegio y la bendición de ir con dos soldadas de Jesús. Andrea, que está ahí, y Rafaela, que está justamente ahí. Y déjame decirte que los jóvenes portugueses tienen un don para el evangelismo, amén. Natural, puerta a puerta natural. No me necesitaban a mí. Yo no sé por qué estuve con ellas, pero realmente fue una bendición. Y estoy más y más que paso el tiempo aquí en Portugal, estoy desarrollando un aprecio más y más grande a su cultura. Así que estoy muy impresionado con la juventud, con el hermano Tiago aquí. Ese fue el capitán del equipo. Tiago me cae muy bien, porque Tiago, cuando estaba repartiendo las Biblias a las personas, tenía un acercamiento muy interesante. Las personas estaban caminando y él decía, hola, solo 2 minutos. O sea, un poco intenso, pero creo que le funcionó. Así que eso me dio un poco de gracia. Pero bueno, ha sido una bendición estar aquí en el Geração. Y nada, ojalá pronto podré tener la oportunidad de veros otra vez en otra ocasión. Esta noche el tema se titula Una vida sin lamentos hasta el fin. Una vida sin lamentos hasta el fin. Quiero que inclinen el rostro para nuestra oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en esta noche te queremos dar las gracias por la oportunidad que tú nos das de servirte. En esta noche, Señor, estamos muy agradecidos por el privilegio que tú nos diste para involucrarnos en la obra misionera, involucrarnos, Señor, en el evangelismo, involucrarnos en ir puerta a puerta, orar con las personas y compartir literatura, Señor, que hablan de tu amor, hablan de tu salvación. Te pedimos, Señor, que tú estés con cada testimonio que compartieron los jóvenes y que cada encuentro sea una semilla pequeña sembrada en el corazón. En esta noche, Señor, te pedimos que tú nos visites otra vez, como lo has hecho durante este congreso, y que esta noche, Señor, igual como en las noches anteriores, que tú me escondas detrás de la cruz, que tú me cubres con tu sangre, Señor, porque no hemos venido a este lugar para escuchar las palabras de un hombre. Hemos venido aquí para aprender de Jesús. Gracias por la oportunidad que tú me has dado. Aunque soy indigno, aunque no merezco esta bendición, te doy las gracias, Señor, por dármelo. Ten misericordia conmigo y que las personas que escuchen este tema salgan, Señor, con una nueva perspectiva de quién tú eres y la potencial que tiene nuestras vidas cuando está totalmente consagrada a ti. Gracias por escuchar nuestra oración y te lo pedimos en el nombre de Jesús, que el pueblo de Dios diga juntos, amén. Me acuerdo un día donde yo estaba viviendo en Anchorage, Alaska. ¿Alguien ha estado en Alaska? Una persona ha estado en Alaska, el camarero. Ah, no, creo que se equivocó el camarero. ¿Alguien ha estado en Alaska? Nadie ha estado en Alaska. ¿Vos sé? Solo en fotos has visto, en el Facebook has visto, en el YouTube. ¿Nadie ha estado en Alaska? ¡Wow! Yo soy el único que ha estado en Alaska. ¡Wow! Eso es un poco... En España dicen guay. Aquí dicen que legal. Oh, eso es Brasil. Disculpa. Es muy bom. Yo estaba viviendo en Alaska. Y en este día en particular, un día un poco extraño, un poco raro. Yo estaba en mi casa, o en mi apartamento, donde vivían mi hermano Jeffrey, que algunos los conocen a ustedes, a Jeffrey, lo conocen. Saludos a Jeffrey, saludos. Y luego entonces mi hermano mayor Yamil, Jeffrey, mi persona, y mi mamá. Estuvimos viviendo en un apartamento y era un día regular, un día normal, y yo estaba en la sala al frente del televisor y yo estaba viendo las noticias. Las noticias, el Anchorage Daily News, que más o menos para estar al día de lo que estaba aconteciendo en la ciudad de Anchorage. Anchorage no es la capital. Yo vivía en Anchorage. Anchorage no es la capital. Pero Anchorage es la ciudad más grande de todo Alaska. Y yo vivía en la ciudad más grande de todo Alaska. Y yo estaba doblando la ropa. Sí, el laundry. ¿Cómo se dice laundry? Exacto. La ropa se secó y yo estaba al frente del televisor. Esto fue antes de conocer el Evangelio, conocer la Biblia. Y yo estaba doblando la ropa, mirando la tele. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso? Quizás mirando un partido de fútbol, ¿no? Haciendo así los chicos, así. Entonces yo estaba mirando, un día regular, normal, nada, regular. Yo estaba doblando la ropa, así, estaba mirando diferentes cosas que estaban anunciando, el clima, el tiempo, las estaciones, diferentes acontecimientos durante la semana. Y de repente yo estaba, seguía doblando, cuando me di cuenta que la noticia, el noticiero, estaba enfocando una situación que había acontecido recientemente en Alaska, en esta ciudad, en Anchorage, con unos jóvenes. Unos jóvenes que aparentemente estaban en un vecindario de trailers. No sé cómo se dice trailers. Trailers son como casas en carros, en coches. Caravanas. Entonces había un vecindario de caravanas, ¿verdad? Y estos jóvenes, estaban manejando en este vecindario a las 3 de la mañana. Y estaban buscando un hogar donde pudieran entrar, romper adentro para buscar cosas para robar. Es lo que estaba comunicando el noticiero. Yo dije, wow. Y prácticamente el noticiero, el reporte continuaba describiendo que estos jóvenes entraron en un hogar y estaban buscando diferentes cosas como televisor, un DVD player, cosas costosas, cosas con valor, joyería, diferentes cosas así. Y parece que durante el tiempo que estaban buscando cosas con valor adentro del hogar, escucharon a alguien despertarse de la habitación. Ellos pensaban que nadie estuvo ahí, por eso entraron ahí. Entonces, mientras ellos estaban en la sala buscando diferentes cosas, oro, CDs, estaban buscando aparatos electrónicos, de repente escucharon una voz, ¿quién está ahí? Y todos estaban asustados, todo estaba oscuro. Y la persona, el dueño de la casa, estaba caminando porque estaba escuchando cosas que estaban sucediendo en su hogar. ¿Quién está ahí? Y estaban, ¡ay! Y finalmente el Señor llegó hasta la sala y todos lo pudieron ver. Y todos estaban así. ¿Qué vamos a hacer? Y uno de los jóvenes tenía tanto miedo, tenía tanto terror, que no supo qué hacer. Y él en su terror sacó un revólver y lo disparó. Y la persona murió ese mismo instante. Lo disparó, creo que fue en el corazón, y a ese instante la persona falleció. Y los amigos estaban diciendo, oh, ¿qué has hecho? Mira, está muerto. Y se estaban peleando entre ellos, y era las 3 de la mañana, todo el mundo está durmiendo, y un balazo así va a despertar a todo el vecindario. Inmediatamente los vecinos escucharon la bala, entonces ellos comenzaron a llamar la policía. Y estos jóvenes se entraron en el coche, en el carro, inmediatamente se fueron saliendo, huyendo de ese vecindario, tratando de buscar la autopista para retirarse. Entonces, mientras el reportaje continuaba, lo que el reportaje dijo fue que agarraron al carro, porque después de una llamada, la policía inmediatamente responde. En algunos lugares, obvio. En este lugar, ellos respondieron muy rápido, ¿no? Entonces lo detenieron, eran como 5 jóvenes en un coche. Entonces yo estaba, wow, esto está como de película, esto es noticias. Increíble. Y yo ahí doblando mis cosas, tratando de enfocar en el noticiero. Y luego entonces la cámara fue del vecindario, el auto, y luego entonces entró en una escena de corte. Entonces había un juez que estaba en un concilio, estaba así con los anteojos y papeles, y luego entonces la cámara se estaba enfocando en unos jóvenes vestidos, estaban en azul, estaban detenidos, estaban con handcuffs, eso. Y luego entonces tenían un número aquí porque estaban detenidos y estaban en investigación, estaban en trial, se dice en inglés. Estaban en investigación el caso porque estaban tratando de averiguar qué es lo que está sucediendo. Entonces, uno por uno, la cámara estaba enseñando una cara y yo miraba estas caras. Dije, estos son los jóvenes. Y luego la segunda cara y luego la tercera cara. Y cuando vi la tercera cara, volteé otra vez y miré y dije, no, no puede ser. Y miré. Y era mi amigo. Yo dije, no, esto no puede ser. Entonces, quité la ropa y me senté. Me senté aquí en el sofá. Yo dije, no, esto no puede ser. Entonces, yo me senté. La tercera persona que yo vi, yo dije, pero yo, este es mi amigo. Entonces, la cámara continuó con la cuarta persona. Yo dije, ese también es mi amigo. Y la quinta persona, ese también es mi amigo. Oye, ¿qué pasa? Parece que tengo amigos muy malos. No sé lo que está pasando. Entonces, inmediatamente yo le dije, Jeffrey, tienes que bajar a ver esto. Esto está de fuera de serie. Esto es imposible. Entonces, él bajó y mirábamos. Y eran 3 amigos muy cercanos de nosotros que estaban detenidos en corte. ¿Por qué? Porque uno de nuestros mejores amigos era el que iba conduciendo el auto que estaba saliendo del vecindario. Y luego los 2 otros amigos eran hermanos. Y los demás no lo conocíamos. Yo no conocí los primeros 2. Y lo que sucedió fue que todos en el auto eran menores de edad. Todos. Menos el que andaba conduciendo, que era el mejor amigo de nosotros. Uno de nuestros mejores amigos. Y cuando la policía lo arrestó a los 5, todos le echaron la culpa al que estaba conduciendo porque era mayor de edad. Tremendo amigos, ¿no? La realidad es que uno se da cuenta quiénes son tus amigos cuando está en desafíos y está en problemas, ¿verdad que sí? Uno se da cuenta quiénes son sus amigos cuando uno realmente no le tiene nada que ofrecer. Uno sabe quiénes son nuestros amigos de verdad, cuando la situación está un poco incómoda. Y la realidad fue que durante esta situación, mi amigo, el que estaba conduciendo, era el mayor. Los demás eran menores de edad, pero se dio cuenta que estos realmente no eran sus amigos. Porque aquí le estaban echando la culpa a él, porque ellos querían salir del castigo. Y la realidad fue que llamamos a todos nuestros amigos. Oye, pero tú escuchaste lo que pasó a fulano. Bueno, decimos fulano en la República Dominicana. Lo que le pasó a tal y tal persona, a tal y tal persona, a tal y tal. Sí, estamos mirando lo mismo. Y estamos también anonadados, estamos sorprendidos. Esto es imposible. Toda la gente, todos nuestros amigos, porque 3 de nuestros amigos estuvieron arrestados. Porque prácticamente este es un caso bien serio. Estamos hablando de una persona que acaba de, que fue asesinado. Pero el que disparó el revólver no era mi amigo. Pero como él era el mayor y los demás le echaron la culpa, ¿sabe cuántos años le dieron? De prisión. Le dieron 25 años de prisión. Yo dije, wow. Y este amigo de nosotros quizás nos llevaba unos 2 años. O sea, era joven. 25 años de prisión. ¿Qué harías tú en una situación donde tú te das cuenta que estaba, en inglés hay un dicho, donde dice, you were at the wrong place at the wrong time. ¿Sabes qué significa eso, no? Estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Esa noche fue la noche más... No había otra noche que mi amigo lamentaba como esa noche. Yo me imagino que 10,000 veces en su cerebro dijo, si solo yo hubiera estado en otro lugar esa noche. Ahora, la buena noticia fue que después de 11 años que pasó, mi amigo el año pasado salió de prisión. ¿Cuántos dicen amén? Aunque fue 25 años, le dejaron ir más tarde porque comenzó a estudiar y se comportó bien porque estaba tratando de salir lo más pronto posible. Y gracias a Dios, mi buen amigo salió de la prisión y él está fuera disfrutando de su libertad. ¿Amén? Pregunta, ¿ustedes piensan que mi amigo aprendió una lección muy importante, sí o no? Creo que le duró 11, yo creo que cada noche por 11 años estaba pensando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y este es el punto. El punto es que mi buen amigo, lamentablemente, perdió 11 años por una mala decisión. Y esa decisión que él hizo, él lo va a lamentar por el resto de su vida. Porque esa mala decisión le robó 11 años donde él pudo desarrollarse como persona, pudo terminar sus estudios, pudo hacer muchas cosas, se pudo casar, tener hijos, pero no pudo porque una mala decisión le quitó 11 años de su vida y fue una lección que tuvo que aprender en una situación muy, muy penosa. Cada noche que mi amigo se acuesta a dormir, yo me imagino que él lamenta estar ahí en esa noche. Yo no sé exactamente tu situación. Somos muchos aquí en este congreso. Cada uno tenemos una historia distinta, tenemos una jornada distinta. Pero ¿acaso has hecho decisiones en el pasado que lamentas, sí o no? Creo que todas las manos deben estar arriba, si somos honestos. Yo tengo un montón de decisiones que yo he hecho en el pasado que lamento. Que soy yo. Yo soy una persona que lamento y siempre digo, si yo pudiera volver al pasado, ¿sí? ¿Cuántos han dicho eso? Y si yo pudiera borrar lo que yo hice, ¿cuántos dicen eso? O darle un botón que le da delete, o borrar esa decisión que yo hice. Mira, yo hace tiempo le hubiera dado delete. ¿Sabe que Dios nos ofrece una oportunidad de vivir una vida sin lamentos? ¿Cómo suena eso? Encima de la realidad que todos tenemos decisiones que hemos lamentado, ¿cómo te suena la idea de ahora en adelante vivir una vida donde las decisiones que tú haces, tú nunca lo vas a lamentar? ¿Cómo se suena eso? Eso suena muy agradable, ¿no? Eso se suena casi, casi como imposible. Pero lo que se van a dar cuenta es que la Biblia está lleno de historias, ¿sí? De personas que hicieron buenas decisiones y personas que han hecho malas decisiones. Y lo que vemos en la Biblia es que las personas que hicieron malas decisiones realmente lamentan el hacer la mala decisión y muchos, lamentablemente, no pueden controlar la culpabilidad y el lamento suficientemente para traer una reformación en su vida y para aprender la lección. O sea, tampoco estoy diciendo que tenemos que vivir vida, o sea, intachable, somos seres humanos. Pero el punto es que Dios nos ofrece una vida donde podemos seguir, donde no tenemos que lamentar el pasado hasta el fin. Quiero que abren sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Vamos a ver dos ejemplos esta noche. Vamos a ver un ejemplo negativo de una persona que hizo una mala decisión y por el resto de su vida lo lamentó. Y vamos a ver entonces un ejemplo de una persona que hizo una buena decisión Y por el resto de su vida, dijo, gloria a Dios que hice esa decisión. Amén. Y lo que vamos a descubrir es que solamente hay dos tipos de personas en este mundo. ¿Sí? Hay dos tipos. Tipo número uno es la persona que a la conclusión de la vida mira hacia atrás y dice, wow, qué pena. Y el otro tipo de persona es la persona que termina la vida y mira hacia atrás y dice, gloria a Dios. ¿Qué tipo de persona tú quieres ser? Después, cuando tú termines esta carrera que llamamos vida. Yo no sé de ti, pero a mí me encantaría tener el privilegio de mirar hacia atrás y decir, gloria a Dios. Creo que ustedes pueden simpatizar conmigo, ¿sí? Eso sería una maravilla, poder mirar la vida y decir, gloria a Dios por cada episodio, gloria a Dios por todas las decisiones que hice, aleluya, aleluya, aleluya. El punto es que la Biblia está lleno de estos dos tipos de personas. Hay un autor que se llama C.S. Lewis, no sé si han escuchado de C.S. Lewis, tremendo autor, increíble, un autor inglés. Él dijo que en el fin solamente van a haber dos tipos de personas. Dos tipos de personas. La primera persona va a ser la persona en el cual Dios mira y le dice, tu voluntad sea hecha. Y la otra persona va a ser la persona que mira hacia Dios y le dice, tu voluntad sea hecha. Eso es lo que dice C.S. Lewis. Y mis hermanos, ese es el punto. Que en la Biblia solamente hay dos opciones. Vamos a ver opción número uno, Mateo capítulo 27. Vamos a ver la triste historia de un amigo o una persona que estaba muy involucrada con la persona de Cristo, con Jesús. Pero lamentablemente, por malas decisiones en su vida, lamentó en la conclusión de su vida. Quiero que abren sus Biblias en Mateo capítulo 27 y cuando estén ahí un fuerte amén, por favor. La Biblia dice en el versículo 3 de Mateo capítulo 27, ojalá que tienen sus Biblias porque la realidad es que lo vamos a usar. Mateo capítulo 27, versículo 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, ¿qué? Devolvió arrepintiendo, o sea, lamentando, ¿no? Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, lo tiró Judas. Salió y fue. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? ¿Qué fue lo que hizo? La Biblia dice que Judas se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio de apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que Judas, uno de los discípulos de Jesús, entregó a Jesús a la iglesia, ¿no? A los sacerdotes que querían matar a Jesús, y lo vendió por 30 pedacitos de plata, ¿no? Y la Biblia nos dice que después de eso, después que la transacción se pasó y Jesús fue arrestado y luego entonces condenado, la Biblia nos dice que inmediatamente Judas lamentó esa decisión. Hizo una mala decisión, inmediatamente él volvió al templo y le dijeron, mira, he hecho una mala decisión. Y ellos realmente le dijeron, a nosotros no nos importa. Entonces él con una trauma psicológica le tiró las monedas al piso y la Biblia dice que él corrió, no aguantó la trauma psicológica y la Biblia dice que ¿qué? Se ahorcó. Déjame decirte, mis hermanos, que hay muchas personas en estas vidas que viven el complejo de Judas, ¿sí? han hecho malas decisiones en su vida y no saben cómo manejar la culpabilidad y la situación mental, la batalla mental que sucede, y muchos prácticamente se cogen las vidas. Judas es uno de los miles. Y qué pena que en esta generación vemos muchos jóvenes que también están en la misma situación de Judas, que han hecho malas decisiones en el pasado, están llenos de lamentación y por eso se quitan las vidas. Qué triste forma de terminar su vida, ¿no? Uno que era miembro del equipo de obra misionera del mejor evangelista que ha vivido en este mundo. ¿Cómo es posible que un miembro del equipo de Jesús se quitó la vida? Mis hermanos, la vida de Judas está escrita en las Sagradas Escrituras, no para seguirlo como un ejemplo, sino para hacer una advertencia. ¿Amén? Hay tantas filosofías en este mundo y muchas veces como nosotros jóvenes pensamos que la juventud es perpetuo. Pensamos que la juventud es infinito. Pensamos que la juventud es algo que lo tenemos para siempre. Y jóvenes, tienes que entender que la juventud es una etapa de la vida. ¿Amén? Y la decisión que uno hace ahora, mientras uno es joven, lo va a afectar en la vida más adelante. Entonces, uno tiene que pensar en causa y efecto. Si yo hago decisiones hoy en esta vida, cualquier sea la decisión, si es buena o mala, va a tener un resultado en mi vida. Y muchas veces nosotros solamente vivimos por el momento, ¿sí? Y hacemos decisiones que lamentablemente nos afectan en una forma negativa por el resto de nuestra vida. Y yo pienso que mi amigo es un ejemplo de eso. Hay tantos ejemplos que podemos ver en la Biblia. Si hacen una investigación de las malas decisiones de los caracteres bíblicos, van a tener un montón de ejemplos. Pero esta noche, yo soy una persona que no me gusta la mala noticia, ¿amén? A mí me gusta la cosa positiva. A mí me gusta sonreír, a mí me gusta ser inspirado. Así que esta noche no vamos a terminar con un punto melancólico y negativo, ¿amén? Vamos a terminar con un punto positivo para poder salir de este lugar inspirados. ¿Amén? Están en Mateo 27. Quiero que vayan al Antiguo Testamento en un libro bien chiquitico. Un libro que realmente, por X razón, no leemos a menudo. Un libro donde no se escucha muchos sermones a través de este libro, pero un libro que es absolutamente maravilloso. Y este libro se llama El Libro de Ruth. ¿Cuántos de ustedes han leído El Libro de Ruth? Una historia increíble. Esta noche vamos a hablar sobre Ruth, este carácter bíblico, y nos vamos a enfocar solamente en una porción de la historia. Por el tiempo no podemos ir a todo el libro. Pero vamos a ver el ejemplo de una mujer que hizo una decisión. Escuchen bien. Una mujer que hizo una decisión que todos los días que se despertaba, ¿saben lo que decía ella en su mente? Gracias a Dios que yo decidí hacer eso. ¿Amén? Gracias a Dios que hice la decisión correcta. Ruth es una de las muchas y de los muchos caracteres bíblicos que tenemos en la Biblia que nos enseña que es posible vivir una vida haciendo decisiones sin lamentos. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que Ruth no solamente está escrito como una historia devocional, sino está escrito para enseñarnos cómo vivir este tipo de vida. ¿Están en el libro de Ruth? Después del libro de Jueces y antes del libro de Primera de Samuel, si están ahí, un fuerte amén. La Biblia dice en el libro de Ruth, y vamos a comenzar con el versículo 1. Ruth capítulo 1 y el versículo 1, la Biblia dice lo siguiente. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el cual de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, porque ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada, Orfa, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿Qué es lo que vemos aquí en la historia de Ruth? Vemos que Noemí prácticamente ha perdido a su marido, ha perdido a sus dos hijos, no tiene ingreso económico. Vemos que realmente no tiene ningún propósito de seguir en Moab. Está ahí con las esposas de sus hijos que fallecieron. Y ella ha hecho la decisión de volver a la tierra de su familia, de Belén, de Judá. Y las nueras de Noemí están pensando, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta situación? Nuestros maridos están muertos. Prácticamente ya no hay ningún ingreso económico. Noemí está sola. Quiere volver a una tierra donde nosotros no conocemos, donde nosotros ni entendemos el idioma. Hay una situación en la mente de estas jóvenes, de estas muchachas. Están pensando, ¿qué es lo que vamos a hacer? Noemí dice, mira, váyanse, vuélvense a sus hogares, yo me voy sola para este lugar. Y la Biblia nos dice que estas dos mujeres, Orfa y Ruth, hicieron dos decisiones distintas. ¿Cuál fue la decisión de Orfa? ¿Qué fue lo que ella hizo en esta situación? La Biblia nos dice que Orfa vino, le besó a Noemí y prácticamente, ¿qué fue lo que hizo? Decidió volverse a la tierra de Moab, a la tierra de su nacimiento. Y entonces Noemí, mirando a Ruth, le dijo, Ruth, mira, tu cuñada está volviendo a la tierra de Moab, vete con ella. Dos decisiones. ¿Qué es lo que va a decidir Ruth? La Biblia dice que Orfa besó a Noemí, pero Ruth se quedó con ella. Mira lo que dice Ruth. Muy interesante lo que dice Ruth. Respondió Ruth, versículo 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. O sea, Noemí estaba tratando de persuadir a Ruth. Mira, Ruth, realmente no vale la pena tú venir conmigo a este lugar. quédate aquí. Tú tienes tu familia, tú has nacido en este lugar, tú tienes tus amistades, tu esposo murió. Realmente no vale la pena que tú vengas conmigo. No hay ningún galardón, no vale la pena, quédate aquí. Y Ruth dijo, no, no me digas que me quede. Porque donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, yo moriré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y la Biblia dice que Orfa hizo una decisión totalmente distinta. Orfa decidió darle un beso de despedida. Y la Biblia dice que ella volvió para Moab. Pero si se dieron cuenta cuidadosamente, ella no solamente volvió para Moab, ella volvió para los dioses de Moab. ¿Se dieron cuenta de eso, sí o no? O sea, prácticamente ella estaba volviendo a la vida antigua que ella tenía en la tierra de Moab. Ella estaba casada con un hombre que era creyente en el Dios de Israel. Ella volvió para la tierra de Moab, se olvidó de la vida que tuvo y se volvió a sus dioses. La Biblia dice que ella besó a Noemí en la mejilla y se volvió. ¿Qué carácter bíblico viene a su mente donde hubo un beso de despedida, donde hubo un beso de traición? ¿Qué pasaje, qué relato bíblico en el Nuevo Testamento le viene a su mente de un beso que estaba involucrado, pero no fue un beso de ternura, no fue un beso de amistad, sino fue un beso de traición, fue un beso de despedida? ¿Quién? Judas. ¿Cuándo fue que Judas le besó a Jesús? Si se acuerdan, después que habló con los dirigentes de la sinagoga, hizo el trato, y cuando Cristo estaba en el jardín del Getsemaní, entonces ahí fue donde Judas aprovechó y lo trajo, y conocemos la historia. Y luego entonces cuando Judas vio a Jesús, ¿qué fue lo que Judas hizo? ¿Qué fue lo que Judas hizo? Se acercó a Jesús, ¿y qué fue lo que le dio? Le dio un beso. ¿Pero fue un beso sincero, sí o no? No, incluso Judas le dijo a los soldados, a la persona que yo bese, esa es la persona que hay que arrestar. Fue un beso de engaño, fue un beso de despedida, fue un beso que realmente no fue sincero. Judas es un símbolo de Orfa en el Nuevo Testamento. Y lo que se van a dar cuenta, mis queridos jóvenes, es que en este mundo solamente hay dos personas. Dos personas. Número uno, hay Orfas. Y número dos, hay Ruth. Cada ser humano puede ser categorizado en una de las dos categorías. O somos Orfa o somos Ruth. Y la realidad es que se van a dar cuenta que Orfa representa a una persona que solamente anda con Noemí. O podemos decir que Orfa espiritual representa a una persona que anda con Jesús cuando las cosas es conveniente. Solamente cuando las cosas son fácil. Solamente cuando las cosas son provechosas. Pero cuando las cosas se ponen un poco difícil, cuando realmente no hay respuestas, cuando hay demasiado incertidumbres en el futuro, ¿saben lo que sucede con Orfa? Se desaparece. Eso fue lo que les sucedió a Judas también. Por toda la Biblia uno puede ver ejemplos de Orfa y Ruth. ¿Qué fue lo que hizo Ruth? Ruth decidió quedarse. Dijo, no, yo no voy para ningún lado, yo voy contigo. Ahora, Ruth pudo justificarse y hacer una decisión de quedarse en Moab, porque ella no conocía a nadie en el otro lugar. Incluso el viaje para allá era un poco largo, un poco a veces peligroso. Realmente no tenía quizás oportunidad de empleo, quizás no tenía oportunidad de volver a casarse porque no conocía a nadie allá. Su mundo era Moab, su mundo, su familia, su educación, todo era Moab. Pero ella decidió, no, yo voy a dejar a Moab y yo voy a seguir a Noemí a este lugar porque es lo que yo tengo que hacer, es mi responsabilidad y yo lo quiero hacer. Y donde quiera que esté Noemí, ahí es donde yo voy a estar. Donde quiera que ella llegue a morir, ahí es donde yo voy a morir. Donde va a ser enterrada, sepultada, yo voy a estar sepultada al lado de ella. Qué tremendo compromiso, ¿no? Es curioso. Porque cuando uno investiga el nombre de Ruth, ¿sabe que la Biblia está lleno de nombres que tienen significado, sí o no? Jacob, ¿qué significa Jacob? Engañador, ¿no? ¿Qué significa Abraham? Padre de la multitud, ¿no? O sea, cada en la Biblia, cuando uno ve un nombre, nombre, hay un significado con ese nombre. ¿Saben ustedes lo que significa el nombre de Ruth? En el hebreo. ¿Sabe qué lo significa? ¿Alguien sabe? ¿Sabe lo que significa el nombre de Ruth en el hebreo? Amistad. Friendship. ¿Qué es lo que nos está enseñando este libro? El libro de Ruth significa amistad, significa friendship. Significa, ¿sabe lo que nos está enseñando el libro de Ruth? Cómo ser un amigo verdadero. Y un amigo verdadero está contigo en las buenas y, ayúdenme, y en las malas. Orfa era una amiga cuando te ganabas la lotería. Amén. Orfa estaba contigo, te llamaba, te mandaba un texto cuando sacaste el carro del año, cuando compraste un carro nuevo. Orfa te llamaba cuando no tenía suficiente tofu en su nevera. Amén. Y necesitaba prestar el tofu tuyo. Orfa estaba ahí solamente cuando te necesitaba. Orfa estaba ahí cuando las cosas estaban fácil. Orfa, escuchen bien, voy a decir algo fuerte. Orfa cantaba alabanzas para Jesús en Gerasao. ¿Sabe por qué? Porque durante el congreso de Gerasao, era un tiempo un poco más fácil para cantar a Jesús, ¿sí o no? Era un poco más fácil para ser cristiano, ¿sí o no? Era un poco más fácil para revelar sus colores espirituales sin vergüenza, ¿sí o no? Sí. Pero inmediatamente que se acabó el Gerasao Adventista en Misao y Orfa volvió para su casita, ¿tú sabes lo que le pasaba a Orfa? Volvió a su vida de Moab. Volvió para sus dioses y prácticamente vivía como que si la situación en Gerasao nunca pasó. ¿Por qué? Porque Orfa, el contexto de Orfa fue que su amistad con Dios, su amistad con Cristo, depende en las circunstancias, ¿sí? Cuando había dinero, cuando había ingreso con los esposos, la cosa estaba bien. Cuando había seguridad, las cosas estaban bien. Pero cuando algunas cositas se desaparecieron y había tentación y se sintió sola y estaba lleno de incertidumbre, de repente Orfa se puso un poco desesperada. Y en vez de mantenerse al lado de Noemí, inmediatamente le dio un beso, como le dio Judas, y se retiró para su vida en Moab. Pero ¿saben lo que hizo Ruth? Ruth era una persona que, aunque tú tenías la lotería o no, ella estaba totalmente comprometida como una amiga tuya. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos y amigas así? Que está contigo en la lluvia o en el sol. Amén. Y déjame decirte que tenemos muchos amigos que realmente no son amigos jóvenes, ¿amén? Porque un amigo va a invertir en tu bienestar. Muchos jóvenes no aceptan las verdades de Jesús porque sus amigos, yo era uno. Uno de la gran situación mía, la batalla, antes de aceptar el mensaje de Dios, ¿sabe? ¿Quiénes fueron? Mis amigos. ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a suceder? Pero la realidad es que yo me di cuenta después que acepté a Jesús que muchos de ellos no eran mis amigos, amén. Y Dios me ha dado un montón de amigos ahora que soy seguidor de Jesús, amén. Amigos de verdad, amigos que estarían dispuestos a recibir una bala de un revólver solamente por mi amistad. Y eso lo digo con corazón. El punto es clave, joven, muy clave. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Eres tú Orfa o eres tú Ruth? Ahora quiero que vean algo muy importante. Cuando Ruth decidió que ella iba a dejar todo atrás, ella iba a olvidarse de Moab, iba a olvidarse de su ciudad, de su familia, de su educación, de sus oportunidades de empleo, de su futuro, de su carrera, etc. Ella dejó todo eso y se fue con una viejita, imagínense, a través del desierto, lleno de incertidumbres. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy yendo a un lugar donde no sé. Pero tú sabes lo maravilloso. Cuando Ruth llegó a ese lugar, a Judá, ¿qué fue lo que Dios le proveó a Ruth? Los que conocen la historia. Un marido. Y la Biblia dice que no solamente fue un marido, pero fue un marido con... No lo digan sin vergüenza, alguien lo dijo aquí. Pero dilo más fuerte. Tenía dinero, amén. No sé, dinero. Tenía dinero. Ahora, chicas, cálmense, ¿ok? Cálmense. No quiero que malinterpreten las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Eso no quiere decir que si tu novio no es millonario, que ya no puede estar con él, ¿sí? Eso no significa que si él no conduce con un Lexus, o un Mercedes-Benz, o un BMW, que ese no es el hombre para ti. ¿Me explico? El punto es que Dios supo que ella tenía una necesidad, dejó todo atrás, estaba con Noemí, una viejita, su futuro realmente estaba en el aire. Pero ella hizo una decisión para hacerle bien a otra persona. ¿Y tú sabes cuál fue el resultado? Sencillamente lo que estoy tratando de decir es esto, es que Dios proveó para sus necesidades. Amén. ¿Cuántas personas hoy día no hacen decisiones para Cristo, decisiones para Dios, porque están preocupados en el resultado? ¿Qué es lo que va a suceder si yo voy para allá? ¿Qué es lo que va a suceder si yo voy para acá? Dinero. Ay, pero si yo voy para allá, ay, las chicas allá no son lindas, entonces no me puedo casar con una chica bonita. Chicos, yo sé lo que está diciendo. Chicas también. Ay, pero si yo voy para allá, ¿qué es lo que va a pasar? No me puedo tener una familia, no me puedo casar con una persona. Hay el dinero, hay esto, hay lo otro. El punto de la historia de Ruth es esto. Si uno hace decisiones para Dios en el presente, Dios te va a cuidar en el futuro. Si tú haces decisiones para Dios hoy día, mañana, Dios se va a encargar, escuchen, de todos los detalles. Amén. Tú deja eso en manos de Dios. Eso no es tu problema. ¿Sabes cuál es tu problema? Obedecer a Dios hoy. Esa es la responsabilidad nuestra. Entonces, Orfa miró hacia el futuro. Dijo, wow, eso no hay mucho en el futuro. Eso está lleno de incertidumbres, lleno de neblina. No se puede ver nada muy bien. Adiós, Noemí. Besito. Me voy. Y se volvió a Moab, a la vida antigua, volvió a sus dioses. Ruth dijo, no. Miró hacia atrás, vio a su familia, educación, posibilidades, y vio a esta pobre viejita que lo ha perdido todo y no tiene a nadie. Dijo, no, esto no es bueno. Yo voy a decidir estar contigo, Noemí, pase lo que pase, en las buenas y en las malas. Ella fue hacia Belén. Y déjame decirles, mis queridos hermanos, que cuando llegó allá, conoció a un hombre de Dios, amén. Chicas, ¿me están escuchando? ¿Un hombre de quién? Hombre de Dios, que tenía los pies sobre la tierra, amén. Un hombre maduro, que tenía suficientemente un plan económico, amén. Vamos a decirlo humildemente, para poder proveer por una familia, amén. Si ese perfil no está en tu wish list, de un compañero, por favor, destruye esa lista tuya. Amén. Porque lo que Dios te quiere dar es una persona que te va a ayudar en tu vida espiritual. Amén. Y déjame decirte, Ruth estaba totalmente anonadada. ¡Wow! Leen la historia cuando lleguen a la casa, que el tiempo ya se me fue. Una historia de amor, es romance. Chica, le gusta la historia de romance y cosas así. La Biblia está llena de eso. Leen la historia de Ruth, es una historia increíble. Entonces, ella para... hacer una larga historia corta, se casó con Boaz, así se llama en inglés, Boaz, creo que es en español, en portugués, ¿cómo es? Boaz. Pero lo que ella no se dio cuenta es que no solamente se casó con un hombre maduro, un hombre que tenía los pies sobre la tierra, un hombre de Dios. No solamente un hombre que tenía un plan económico suficientemente para proveer para familia, pero ella se casó con alguien, escuchen bien, que era del linaje real, que era del linaje de donde iba a venir el Mesías. Era del linaje de donde iba a nacer el Hijo de Dios. Ella, sin saber, estaba prácticamente añadiéndose a la familia celestial. Y cuando uno termina leyendo el libro de Ruth, la Biblia dice en Mateo capítulo 1, y este va a ser mi último texto, porque veo que estamos un poco cansados esta noche, ¿se entiende? Mateo capítulo 1, mira lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 1, y déjame decirte que Mateo 1 y diferentes porciones de la Biblia es una porción que se llama genealogías. ¿Cuántos le encanta leer las genealogías? A mí realmente no me encantan leer las genealogías, pero están en la Biblia por una razón, ¿amén? Y en Mateo capítulo 1 tenemos la porción de introducción de genealogías. Quiero que vean algo muy interesante. En la genealogía de Mateo capítulo 1 está describiendo los ancestors, los antepasados del Mesías, los antepasados de Jesús, el family tree, como dicen en inglés. De Dios, del Hijo de Dios. Mira lo que dice, comenzando en el versículo 1. La Biblia dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, a Fares, a Esrom y a Esrom y a Aram. Qué inspirador estos textos, ¿no? Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Si tienen problemas en dormir esta noche, una idea. 5. Salmón, escuchen bien, esta es la clave. Engendró de Rahab a quién? Boaz. Boaz engendró, escuchen bien, ¿de quién? ¿De quién? De Ruth. ¿A quién? A Obed. Y Obed a Isaí. Isaí a David, el rey de Israel. Y finalmente, cuando leen la historia hasta el fin, llega ¿quién? El campeón de la historia. ¿Quién es? Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que en Mateo capítulo 1, en parte de la genealogía de Jesús, no solamente está lleno de israelitas y de hebreos y de personas que nacieron en la iglesia, amén. Pero hay una mujer que posiblemente era chiquitica, que se llamaba Ruth, que no nació en un entorno de la iglesia, amén. Que no nació en un movimiento religioso, que no nació en un hogar cristiano. La Biblia nos dice que nació en Moab, que era una tierra pagana, que adoraban dioses ajenos. Y prácticamente la Biblia nos dice que esta mujer, Ruth, formó parte de la familia de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hace muchos años atrás, ella tenía dos opciones. ¿Seguir mi voluntad o seguir la voluntad de Dios? Y decidió seguir la voluntad de Dios, aunque era difícil, aunque no era popular, aunque era aparentemente ilógico, aunque era irracional, aunque no había mucho futuro, había mucha neblina, mucha incertidumbre, era la voluntad de Dios. Y porque ella hizo la voluntad de Dios, escuchen bien, Dios le proveyó todas sus necesidades y encima de eso, ella, una pagana, tuvo el privilegio de ser parte de la familia del Rey del Universo. Un amén hubiera sido un poco más apropiado. Gracias. Hermanos. Wow. Una pagana llega a ser familia de Jesús. Solamente porque hizo una decisión. Y esa decisión que hizo, jóvenes, escuchen bien, esta es la clave del tema. Nunca lo lamentó. Esa decisión que Ruth hizo, todos los días se levantaba y dijo, wow, gloria a Dios. Esa tardecita cuando estuvimos en Moab, que arreglé las maletas y salí inmediatamente con la viejita. Amén. Gloria a Dios, decía cuando se levantaba, y gloria a Dios, decía cuando se dormía. Jóvenes, escuchen muy bien. No hay nada en este mundo que llena al alma con una satisfacción brutal que saber que tú estás haciendo la voluntad de Dios. No hay una droga, no hay una actividad o ejercicio más sublime y más maravilloso, solamente al saber que tú hiciste la decisión correcta y que estás siguiendo la voluntad de Dios. Ruth era una que no tenía esta trauma psicológica de lamentar y está lleno de culpabilidad porque lo que no hizo en el pasado era correcto. Hermanos, ella hizo una decisión que le abrió un mundo de bendiciones, y esa decisión que ella hizo nunca más lo lamentó. Jóvenes, Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El problema, ¿tú sabes cuál es el problema? Es que nosotros tenemos nuestro propio plan. Y muchas veces nuestro propio plan va encima de lo que Dios quiere para nosotros. En esta noche, Dios quiere invitarte a ser un Ruth y no ser una orfa. Hermanos, yo he vivido una vida como orfa, y déjame decirte que no es una vida llena de satisfacción. Es una vida de confusión. Es una vida de inestable emocionalmente. Una vida sin propósito. Una vida de siempre lamentar y me hubiera gustado hacer esto. Me hubiera gustado hacer lo otro. Pero Ruth era una persona que sencillamente hizo la voluntad de Dios. Y cada vez que hizo la voluntad de Dios, era más dulce seguir la voluntad de Dios. Y lo seguía, y lo seguía, y lo seguía. Joven, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu situación? Tú estás aquí, en Jerusalén. Esta noche tú quieres vivir una vida lleno de totalmente satisfacción. ¿Quieres vivir una vida donde uno no tiene que lamentar las decisiones que uno hace? Dios te está dando esa oportunidad en esta noche. Yo sé que hay alguien aquí en esta noche que quiere ser un Ruth. Yo sé que hay alguien aquí esta noche que está un poco cansado de ser un amigo de Jesús con condiciones. Y esta noche quiere decirle a Jesús: Jesús, yo quiero ser como Ruth. Yo quiero ser una persona que es totalmente comprometida a ti, que es un amigo, que es una amiga, que pase lo que pase, en las buenas o en las malas, en el sunshine o en la lluvia, yo te voy a seguir 100%. Y la Biblia nos dice en los últimos días, no voy a ir por el tiempo, que ya se me acabó el tiempo, en Apocalipsis capítulo 14, la Biblia nos dice que hay un grupo de gente en los últimos días que se llama los 144,000. Es un estudio profundo que no tenemos tiempo para entrar. Pero la Biblia describe su experiencia. ¿Y tú sabes cuál es una característica de del perfil de los 144,000? Sigue al Cordero donde sea que vaya. Interesante. Así como Ruth siguió a Noemí, donde quiera que ella fue. O sea, en la historia de Ruth, hermanos, no es solamente una historia de una jovencita que estaba siguiendo una viejita, es una profecía de un tipo de persona, una calidad de cristiano que va a representar el último movimiento en los últimos días. Los 144,000, ¿tú sabes quiénes son? Son 144,000 Ruths. Que pase lo que pase, van a seguir a Jesús. Si tienen dinero o no tienen dinero, van a seguir a Jesús. Si los amigos le siguen o si los amigos le rechacen, van a seguir a Jesús. Si están con su familia o no están con su familia, van a seguir a Jesús. Si tienen información sobre el futuro o si no tienen información sobre el futuro, van a seguir a Jesús. Puede llenar cualquier situación. El 144,000 está obsesionado, ¿sabe en qué? En seguir a Jesús. No exigirle a Dios, pero Dios, dame un poco más información, porque antes de hacer esta decisión, muchas veces tratamos a Dios como un car salesman, vendedor de autos. Sí, pero por favor, dame más información sobre este auto. Y la realidad es que a veces Dios nos da suficiente lo que necesitamos, ¿amén? Y Él dice, toma el primer paso, y en el transcurso de contestar la invitación, te vas a dar cuenta y el camino se va a aclarar. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes quisieran vivir una vida sin lamentos? ¿Cuántos de ustedes quisieran vivir una vida como Ruth, que pueden mirar hacia atrás y decir, wow, gloria a Dios que en esa noche yo hice una decisión para Jesús? Gloria a Dios que esa noche yo no hice lo que hizo Orfa, pero yo decidí lo que hizo Ruth. Y por años y años y años no lo vas a arrepentir. Lo que sucedió con Ruth hace, mira, miles de años, y estamos hablando de esa señora ahora. ¿Sabe por qué? Porque hizo una decisión para Dios. Muchos jóvenes están buscando la popularidad, ¿no? La fama. Dios quiere que tú seas Ruth. Que seas un amigo, que seas una amiga. Esta noche Él quiere que sacar la filosofía de Orfa de tu vida. La filosofía de inconsistencia en tu vida espiritual. Dios te quiere sacar de Moab. Amén. Salga de Moab, joven. Moab realmente no tiene nada para ti. Vuelve para Belén. Sigue esa viejita. Amén. Sigue esa viejita. Hay salvación a través de esa viejita. Amén. Y cuando llegues a Belén, vas a descubrir que todo lo que tu alma deseaba, Dios tiene para ti. Y nunca vas a arrepentir esa decisión. Esta noche quiero invitar a los ujieres que vengan al frente. Te van a dar una carta aquí que se llama Geração Adventista em Missão, a minha decisão por Cristo, até o fim. Esta noche yo le quiero dar una oportunidad a todos ustedes. Dios le quiere dar una oportunidad a todos ustedes de escribir su decisión para Dios y ser un Ruth esta noche. Pasa por delante, los sugieres, ahora, comienza. Vamos a darles una oportunidad de hacer cuatro decisiones. ¿Por qué cuatro decisiones? Porque la realidad es que cada uno de nosotros estamos en diferentes niveles espirituales. Algunos estamos en la primera etapa de nuestra vida espiritual, otros están un poco acelerados. El punto es que cada uno de nosotros podemos renovar nuestros votos para Dios haciendo una decisión. Señor, yo no quiero ser Orfa, yo quiero ser Ruth. Esta noche los sugieres te van a pasar una carta pequeña. Quiero que miren las cartas. Quiero que llenen la carta. Quiero que reflexionen en tu vida espiritual. Quiero que sea honesto con Dios. Esta decisión no es para una decisión para Jay Rosario. Esta decisión no es para Jan Harry Carbuncle. Esta decisión no es para Felipe o para Nelson o para Fabio o para ninguno de los dirigentes de este congreso. Esta decisión es una decisión entre ti y entre Dios. Amén. Y es una oportunidad de hacer una decisión específica. Porque a veces hacemos decisiones generales para Dios y el resultado es general. No vemos algo específico para Dios. En esta noche yo quiero darles una oportunidad que escriben sus decisiones para Jesús. Los sugieres están siguiendo. Si necesitan lápiz o algo, levanten las manos. Y creo que los sugieres, ahí hay unas manos ahí. Necesitan bolígrafos, necesitan lápiz. Esta noche hay dos opciones. En esta noche podemos volver a Moab o podemos seguir a Noemí hacia Belén, donde realmente nuestra alma va a recibir satisfacción, donde realmente tú vas a poder ser parte de la familia de Dios. Los 144,000 que siguen a Jesús hasta el fin van a ser aquellos que van a poder entrar en ese lugar especial y van a poder compartir esa cena especial con Jesús. Amén. Van a llegar a ser un parte íntimo de la familia de Dios. Van a ser parte de la familia real. Yo quisiera ser parte de ese grupo. Y esta noche yo estoy haciendo una decisión junto con mis amigos aquí en esta noche. Si esta noche quieres ser un Ruth, quiero que consideres esta oportunidad muy cuidadosamente. La primera decisión dice: yo deseo comenzar o participar de un pequeño grupo en mi casa. La realidad es que nosotros aquí en Geração hemos recibido una bendición espiritual increíble. Muchos de nosotros hemos hecho decisiones ya. Muchos de nosotros hemos hecho un compromiso con Dios. Pero desgraciadamente en congresos lo que sucede es que a veces cuando nos vamos de este lugar, nosotros dejamos las decisiones que hicimos con Jesús aquí en el altar. Dios quiere que tú lleves esta decisión y te lo lleves a tu casa. Amén. No lo dejes aquí. Dios quiere que tú lleves ese compromiso y te lo lleves a tu universidad. Y que te lo lleves a tu iglesia para hacer una diferencia en ese lugar. Así que queremos inspirar y queremos animar a la juventud de seguir el espíritu de reavivamiento que han encontrado aquí en sus propios hogares. ¿Cuántos dicen amén? En esta noche quizás tú quieres abrir tu hogar, tu casa, para tener un grupo pequeño con los jóvenes de tu iglesia, posiblemente los jóvenes que no han venido a este congreso, que tú dices, wow, qué pena que no vinieron a este lugar. O posiblemente con jóvenes que vinieron, que tú tienes temor, tú tienes miedo, tú estás pensando, cuando yo regrese a mi casa, ¿qué va a pasar? Cuando yo vuelva a la vida real, ¿qué es lo que me va a pasar a mi vida espiritual que ha sido transformado en este congreso? Este grupo pequeño te va a dar la oportunidad de mantener el reavivamiento firme en tu vida espiritual. Si tú eres un joven que tiene una casa bonita, amén. Tiene una sala linda, o no tan linda, pero está dispuesto a abrir tu casa para que Dios haga algo en tu vida personal y en la vida de tus amigos. Por favor, pon un check en número 1 y te vamos a ayudar más o menos a cómo lanzar, cómo sacar eso de una idea a una realidad. Punto número 2. Yo gostaria de ajudar a equipo do geração de alguna forma. Estos jóvenes que están aquí de geração son unos jóvenes iguales como tú. Amén. Son jóvenes que tienen desafíos. Estos jóvenes no son Superman, aunque aparentan a veces porque hacen cosas maravillosas. Pero no son Superman. Son jóvenes normales que tienen problemas normales, tienen desafíos normales. Y sabe la realidad, ellos necesitan tu ayuda. Porque es una responsabilidad grandísima y necesitan tu talento, necesitan tu tiempo. Posiblemente tú eres bueno en una área donde ellos necesiten. Posiblemente tú eres bueno o tienes ideas y necesitas involucrarte en algo, porque si no tu vida espiritual va a morir. Si esta es tu situación, pon un check en ese número 2 y el equipo entonces te va a tratar de ayudar a involucrarte para que seas no solamente un asistente o un visitante, amén, pero que seas parte del equipo. Punto número 3, yo tengo un pedido especial de oración, escribe o pedido, no verso. Posiblemente hay algo específico en tu vida espiritual, tú necesitas oración, tú necesitas atención espiritual. Si hay una situación un poco privada, un poco delicado, escríbelo detrás de este papelito con algunas ideas generales para que los líderes tengan una idea de cuál es la situación para mejor servirte en tu deseo de seguir a Jesús. Algo en específico, un pedido de oración en específico, chequea el número 3 y atrás puedes escribir tu petición. Y finalmente, yo gustaría de prepararme para bautismo o rebautismo. Posiblemente en esta noche, tú no has hecho una decisión para bautizarte. Posiblemente tú nunca te has bautizado. Y en esta noche tú quisieras decirle a Dios, Señor, yo quisiera ser un cristiano como Ruth. Yo quisiera seguirte todos los días, decidiendo todos los días seguirte para Belén. Y quisiera hacerlo a través del bautismo. Chequea el número 4 y vamos a tratar de ayudarte en esta linda etapa de tu vida espiritual para que tú llegues a experimentar el bautismo. Posiblemente te has bautizado, pero por razones desafiantes te has desviado, has dejado ese fuego y deseas el rebautismo. Si este es tu deseo, también chequea el número 4, puede poner un círculo en rebautismo para saber exactamente si es bautismo o rebautismo. Y entonces los ayudantes se van a contactar con ustedes para ver entonces cuál es la situación exacta. Pon su nombre, pon su dirección, la ciudad, el correo electrónico, el teléfono, todo lo necesario para que el equipo de Geración se podrán comunicar con vosotros para entonces ayudarles en esta decisión que has hecho. Dios está buscando jóvenes como Ruth, no jóvenes cualquiera. Dios no está buscando a Orfas. Dios está buscando a Ruth. Dios está buscando amigos en cual Él puede contar en las buenas o en las malas, cuando cae la lluvia o cuando está brillando el sol. Y yo creo que esta noche estoy viendo jóvenes con potencial de ser el Roots moderno. Si terminaron llenando todo, quiero que pasen las tarjetas, si están en el lado de izquierdo, que lo pasen a la derecha, en el centro, y si están acá en la derecha, que lo pasen a la izquierda, en el centro. Los sugieres van a venir y lo van a recoger cada uno para poder orar. Cada decisión obviamente va a ser algo delicado y privado, pero es para entonces los dirigentes de este congreso poder orar por cada una de sus decisiones y poder entonces contactarlos a través de correo electrónico, teléfono o lo que sea. El punto es que queremos atenderles, porque después de Geração, la vida continúa. Pero nuestro deseo es que tu vida espiritual también continúe. No quisiéramos que este evento solamente termine mañana y ahí se fue todo el reavivamiento y toda la inspiración. Eso sería triste. Quisiéramos que ustedes continuaran a encontrar más y más satisfacción en tu vida espiritual y al fin reconocer que no hay nada más dulce en esta vida, no hay nada más satisfante que seguir a los pies de Jesús, que seguir el Cordero que murió por nosotros. Ahí están los sugieres colectando y hay lápices también. Si tienes un lápiz que fue dado a ti, levántalo, entonces los sugieres lo van a recoger. El Geração continúa, amén. No se acaba mañana. Continúa, pero va a continuar en tu hogar. Va a continuar en tu iglesia. Va a continuar con tus amigos y con tu familia. No dejes que el evento, el movimiento, se termine mañana. Continúalo en tu entorno personal. Continúalo en tu círculo familiar. Continúalo en tu vida espiritual. Continúalo en tu vida social. No dejes que esta bendición se quede aquí en este lugar, en Coimbra. Si no vives en Coimbra, llévate la decisión hacia tu hogar, porque realmente va a ser una bendición, no solamente para ti, pero va a ser una bendición para aquellos también que están afuera. Hay otras cartas que están siendo llenadas todavía. Le queremos dar oportunidad a terminarlo y luego pasarlo al centro, porque queremos recogerla esta noche para orar para cada una de las decisiones que se han hecho. No queremos que ninguno se quede atrás. ¿Quiénes quedan? ¿Hay suficiente ujieres para recoger? ¿Estamos bien? Bueno, perfecto. Quiero invitar a Felipe al frente. Para concluir esta noche, quiero invitar a uno ayudantes, de los voluntarios, para tener oración final. Esta noche vamos a salir de este lugar como Roots, amén. Vamos a dejar Orfa en este lugar, pero vamos a llevar la vida nueva de Roots. Vamos a orar por cada decisión que se ha hecho esta noche, por cada tarjeta, y realmente que el Señor nos ayude a mantener firme la espiritualidad que hemos recibido aquí. Felipe, ¿por qué nos cierra esta noche con una oración para nosotros?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, eterno Criador que habitas o céu, é com gratidão no nosso coração que nós participamos deste evento, é com gratidão no nosso coração que nós ouvimos o apelo que tu fizeste à nossa vida e percebemos que não podemos continuar da mesma maneira. É com alegria no coração que, reconhecendo humildemente a nossa imperfeição, a nossa incapacidade, que nada somos do que um pó que rapidamente passa, e ainda assim tu nos chamas para participar do maior trabalho. Pelas decisões que foram tomadas esta noite. Por todos aqueles que escreveram e que manifestaram o seu propósito. Por todos aqueles que declararam, sem medo, sem preocupação, que querem ser como Ruth. Nós queremos agradecer, Santo Deus, pela sua vontade, E acima de todas as coisas, te queremos pedir que abençoes a sua decisão. Nós queremos pedir que abençoes o dia, a vida deles a partir do dia de amanhã. Para que nada na sua vida fique da mesma maneira. Renova-os e reaviva-os, Senhor, as suas vidas, a sua espiritualidade, os seus comportamentos. Mexe com as suas vidas para que eles possam sentir o grande impacto do Espírito Santo. Permite, Santo Deus, que eles façam a diferença na sua casa, na sua escola, no trabalho, na rua, em todo o lado onde estejam. E que aquilo que acabaram de escrever no papel possa ser levado muito a sério daqui para a frente. Nós te queremos agradecer, Santo Deus, por tudo quanto tens feito por nós. Mas ainda mais te queremos pedir que tu faças agora no futuro. Que o nosso coração e a nossa mente se possa abrir à influência do Santo Espírito. E que não coloquemos nenhuma reserva e nenhum obstáculo para o trabalho que tens que fazer em nós. Cada um dos que está aqui, curva-se perante ti nesta hora, Senhor, para se entregar nas tuas mãos e para dizer sim, eu quero fazer parte do exército que acabará com a história da terra. Em nome de Jesus, amém.